Tenemos la suerte de estar en comunicación con Sergio Berenstein, que es politólogo, es analista político y que sigue muy de cerca, ya a esta altura, a un año de las elecciones de 2019, qué es lo que pasa con todos los protagonistas de la política argentina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, María Laura, un gusto enorme. Un beso grande, gracias por llamarme.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Nos interesa tu opinión sobre varias cuestiones. En relación a la política, vemos que cada vez le golpean más la puerta a Cristina. No sé si te diste cuenta, si está saliendo en las encuestas, pero por lo menos a mí me llamó la atención que uno de los tres capos de la CGT, Rodolfo Daer, ya le tocara la puerta. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tanto tiempo, ¿no? Y la gente se está acercando. ¿Te está creciendo Cristina Kirchner en las encuestas, Sergio?
No, son dos dinámicas distintas. Hay un mundo, el de la política, en el cual efectivamente ante la ausencia de candidatos alternativos en el peronismo hay un realineamiento detrás de la figura de Cristina, sobre todo aquellos que buscan ratificar sus mandatos, gobernadores, intendentes, y eso efectivamente se ha dado en los últimos tiempos. Falta poco y mucho para las elecciones, pero en la medida en que el peronismo alternativo sigue sin destilar alguna figura que genere indudablemente interés en el electorado, Cristina, con lo poco o lo mucho que tiene, aproximadamente el 30% de margen positiva, bueno, se convirtió indudablemente en una candidata atractiva, ¿no? Con el pragmatismo que caracteriza al peronismo, si querés, escándalo de corrupción, problemas reputacionales, cuestiones ideológicas quedan en un segundo plano. El peronismo fue un movimiento que en su momento albergó a los montoneros y al triple A. En ese sentido, los matices que hay hoy pasan casi desapercibidos, ¿no?
O sea que ahora, una cosa la son pública, las encuestas, y otra cosa es la política. Cristina, que está intentando claramente armar un frente y acercarse otra vez a distintos personajes que no están en su área. Recordemos que en las últimas elecciones más bien se pertrechó en Unidad Ciudadana, ni siquiera usaba el mote de Partido Justicialista, muy rodeada por la Cámpora y bueno, y por quienes están muy cerca de ella, Morosa, Batela. Ahora pareciera que está abriendo la cosa, pero eso todavía no se está viendo en las encuestas.
No, y yo dudo que se dé. Es decir, no creo que esta apertura de Cristina a una construcción política más plural impacte de forma definitiva en la opinión pública, porque su imagen negativa es muy, muy alta, y esa imagen no se va a, en todo caso, modificar como resultado de acuerdo de cúpulas.
Cuando decís imagen negativa muy alta, ¿a cuánto nos estamos refiriendo actualmente?
63%.
63% es alta, claro que es alta.
Es decir, 30 positivas, 33 negativas, siempre ahí hay un margen de gente que prefiere no contestar o que no tiene opinión formada.
¿Y cuál es la imagen negativa del presidente, por ejemplo?
Subió mucho y está en 57%. Más que tiene 37% de imagen positiva, 57% negativa. Recordemos, María Laura, que medir intención de voto a esta altura es abstracto y yo creo que no se puede de ninguna manera inferir de lo que responde hoy la gente un comportamiento electoral con tanta distancia, sobre todo porque no está la grilla, porque no sabemos qué va a pasar con la economía, hay una cantidad enorme de interrogantes que hoy no podemos contestar, pero sí podemos inferir en función de imagen y de otros indicadores que indirectamente nos dan una idea de cómo está la opinión pública. Y yo creo que la dinámica en ese sentido es independiente o paralela o autónoma respecto a lo que pasa en el mundo de la política, donde sí hay reacomodamientos significativos.
Se puede, digamos, lo que sí se puede inferir es el estado de ánimo de la gente, ¿no?
Muy negativo.
Con esto que vos decías, están enojados también con el presidente Macri, ¿no? 57% de imagen negativa es muy alta.
Hay una fuerte desilusión con Macri, pero es cierto que Macri, igual que Cristina, mantiene una base de apoyo muy importante. En el caso de Macri supera el tercio de la población, es decir, es más alta la base de apoyo de Macri que la de Cristina. En síntesis, yo lo que te diría es que estos dos líderes hoy siguen galvanizando a la opinión pública y en el, digamos, en la sociedad, bueno, en la ciudadanía que no tiene una identificación con ninguno de los dos, no hay nadie que efectivamente genere interés. Con lo cual hay una situación donde una de las hipótesis es que esto siga galvanizado. Otra hipótesis, que la habrás escuchado, se habló mucho en las últimas semanas, es que Cristina, desde una posición de poder, negocie y no se presente precisamente para evitar esta galvanización, supuestamente en búsqueda de alguna figura que logre capturar por lo menos un porcentaje del voto desilusionado con Cambiemos y de ese modo tratar de ganar las elecciones. O sea, el triunfo sería más importante que en todo caso un protagonismo individual de ellas. Parece algo ilógico conociéndola, pero yo creo que esa negociación está vigente.
Parece improbable, pero bueno, mientras tanto vamos a hablar en un ratito con Eduardo Lisino de los que quieren mostrarse diferentes de Cristina dentro del peronismo. ¿Hay algún candidato que aparezca? Porque seguimos hablando de Macri y de Cristina, ¿no es cierto?
Sí, hay muchos, y el hecho que haya tantos que sí, no hay ninguno, ¿no?
Claro.
Es decir, por un lado aparecen un conjunto de gobernadores, algunos con poder territorial acotado, pero con de todas maneras una proyección o la voluntad de proyectarse a nivel nacional, como el caso de Urtubey, por ejemplo, o el propio Schiaretti, o gobernadores de provincias más pequeñas, pero con liderazgo firme, como el caso de Mansur en Tucumán, que ahora tiene un desafío interno con Alperovic, pero hizo una muy buena elección el año pasado, o el gobernador Uñac de San Juan. Algunos de ellos no quieren competir a nivel nacional, pero probablemente si el peronismo necesita un candidato, estarían dispuestos a instalarse en la gran política, luego a ratificar sus gobiernos a nivel provincial. Luego aparecen otros líderes.
Sí. Me quedé pensando que ninguno de ellos es conocido a nivel nacional, ¿no? Ninguno de ellos.
Bueno, Schiaretti tiene algún conocimiento y Urtubey también.
Alguno, claro.
En el caso de Mansur y Duñac. No todavía, pero eso, lejos de ser un problema, puede ser una ventaja. Ajá. Cuando hay una reacción de la opinión pública en contra del liderazgo establecido, ¿no?
Claro.
Como vemos en otras partes de la región, Brasil, por ejemplo.
Sí, sí.
El otro conjunto de líderes viene del Parlamento, en el caso de Felipe Solá, de Pichetto, líderes con trayectoria, que buscan instalarse en un electorado medio, con un perfil más centroizquierda en el caso de Felipe, más de centro-derecha en el caso de Pichetto, pero ahí tenés otros líderes también que con trayectoria buscan en todo caso protagonizar un proceso de unidad, de unificación. Y después tenés otros líderes como Sergio Massa, ¿no? Que trata de reinventarse, que esta vez es el que tiene más voluntad, pero que todavía no logró, por lo menos en este interín, desde el año pasado a esta altura, instalarse de forma tal de primero tener un territorio en el cual esté muy firme, provincia de Buenos Aires, donde compite con Cristina, y también proyectarse al interior, ¿no? Ahí Massa todavía arrastra dificultades, a pesar de que en su momento fue visto como una alternativa, tal vez la más importante del kirchnerismo, me refiero a partir del 2013-2014, ¿no? Luego se diluyó.
Es interesante que nombres a todos, sobre todo porque, como vos bien explicaste, puede pasar que que sean Cristina y Macri simplemente otra vez los protagonistas futuros de la escena, pero también puede pasar a que aparezca alguno justamente porque la gente esté cansada de las mismas personas, ¿no? Claro, una especie de bolsonarización, sin el aspecto ideológico de Bolsonaro, sino que aparezca uno más pequeño de todos estos que nombramos que empieza a crecer.
Sí, después tenés otras opciones, ¿no? Vos sabés que el líder de mejor imagen en la oposición es Roberto Labañeda, que no tiene vocación presidencial, que está callado, no participa, pero tiene realmente una imagen extraordinaria y sobre todo la ventaja enorme de poder hablar de economía, que es la principal demanda que existe hoy en la sociedad argentina. Otro líder que no tiene buena imagen, pero puede participar igual, aunque sea para fragmentar y competir en contra de Cristina, es Eduardo Duhalde. Que ya está tirando, digamos, indirectas en términos objetivos como para poder participar de una carrera donde, aunque sea un fragmento del voto peronista, no K, que se canalice en su candidatura, le resta potenciar a Cristina, por lo menos en primera vuelta. Y así hay otras opciones, están los Rodríguez A, que veremos si entran o no dentro de la coalición de Cristina. Digamos, el peronismo viene muy fragmentado hace muchísimo tiempo y en los últimos, digamos, meses, hay un intento de coordinación todavía imperfecto, ¿no?
Mientras tanto, ¿cómo recibe la ciudadanía la reunión del G20? ¿Lo registra, no lo registra? ¿Ve la posibilidad de ciertos beneficios posibles simplemente por ser anfitriones? ¿Es intrascendente y solamente es importante para la gente que vive en la capital federal?
No es una reunión muy importante, no se da en el contexto ideal para el gobierno. El gobierno originalmente había pensado esto casi como una plataforma de proyección del liderazgo de Macri, no solamente en la Argentina, en la región, sino incluso más allá. Recordemos que Macri tenía una vocación de protagonismo regional, pelearse con Maduro, por ejemplo, ponerse como, digamos, la contracara del movimiento bolivariano, de la izquierda autoritaria, y eso, si bien sigue con su convicción, los problemas domésticos le han quitado, obviamente, energía y capacidad también, legitimidad como para poder opinar a otros países. Así que llega a Argentina esta cumbre, obviamente con un gobierno debilitado. También el G20, reconozcámoslo, no es un organismo que haya solucionado ninguno de los problemas que el mundo ha tenido en las dos décadas que tiene existencia. Esto surgió luego de la crisis asiática en la segunda mitad de la década del 90, y a partir de eso tuvimos un montón de crisis, y el G20, digamos, no pudo intervenir casi ninguna. Mejoró un poquito la coordinación entre los bancos centrales de los principales países del mundo a partir del 2009, la gran crisis financiera internacional, que no derivó una gran recesión, pero digamos, fue muy, muy dura. Y yo diría que hoy el principal, digamos, tema del G20 no tiene que ver con la agenda formal, sino la informal. La reunión entre Xi Jinping y Donald Trump.
Eso es para el mundo, ¿no?
Macri no puede haber, no, ¿perdón?
Para el mundo, digo, para todo, para el mundo que nos mira. No sé si para los argentinos.
Exacto. No para nosotros, por eso. El mundo mira esto, mira esta reunión.
Claro.
Que no es parte de la agenda formal, sino de lo que pasa en los pasillos, que suele ser mucho más relevante que la agenda formal. Lo mismo pasa en Naciones Unidas. Digamos, el multilateralismo pasa por su peor momento, ¿no? Con incluso, digamos, países centrales que están repensando su compromiso con la agenda internacional de nuestra región, en el caso de Brasil.
Sí.
El canciller futuro es un antiglobalizador, alguien que efectivamente piensa que globalizar es casi estar en contra de Cristo, ¿no? Entonces estamos frente a realmente un momento de retracción del multilateralismo, de, en todo caso, reemergencia de los estados nacionales con objetivos en todo caso muy egoístas, y yo creo que el G20, digamos, en esta oportunidad va a ser expresión de estas tendencias. Por eso me parece que en la Argentina no va a tener la trascendencia que el gobierno había pensado. Es importante, por supuesto, pero no está, digamos, no es pasión de multitud.
Se nos vieron la noticia de las 13:30, pero Eduardo Bulicino, le vi la mano así tímida por ahí, quiere hacer algún comentario, seguramente sobre el peronismo, porque lo conozco.
Me quedó una pregunta, ¿qué tal? Mira, ¿cómo ves el tema del adelantamiento de elecciones? Que parece que muchas provincias están decididas en esa dirección, y eso, a mi juicio, ¿no?, podría debilitar incluso las campañas nacionales, las presidenciales.
Hemos visto el desdoblamiento del calendario electoral de múltiples oportunidades. Yo revisaba, por ejemplo, la secuencia del año 99, cuando fue electa la alianza, y en muchas elecciones provinciales, justamente los gobernadores peronistas, desconfiando del potencial de Dualde, buscaron ratificar su predominio en sus territorios bastante tiempo antes, con éxito, ¿verdad? Y algo parecido va a pasar esta vez, ¿no? No tanto por la falta de candidaturas, sino incluso en algunos casos, porque hay gobernadores que piensan proyectarse a nivel nacional una vez que ratifiquen, en todo caso, su liderazgo en sus territorios. El caso de Schiaretti, por ejemplo, y alguno otro. Entonces, me parece que esa lógica va a estar con límites, porque tal vez en la provincia de Buenos Aires a María Eugenia Vidal le convendría, ¿no?, desdoblar, y no creo que eso se pueda hacer, no creo que la dejen dentro de la coalición. Ahí creo que el peronismo tiene, como de costumbre, ¿no?, mayor...
Uy, ¿lo perdimos? Lo perdimos. Ay, estamos hablando con Sergio Berenstein, estamos disfrutando de algún modo de su punto de vista, de sus análisis siempre inteligentes sobre la actualidad política especialmente, Eduardo. Se nos vienen las noticias.
Iba a decir mayor elasticidad, te lo firmo.
¿Cómo mayor elasticidad?
Viste que dijo, el peronismo como siempre tiene mayor...
Mayor elasticidad. Y puede ser, se estaba refiriendo al adelanto de las elecciones como, hasta ahora, como planteó Eduardo Bulicino, como globo de ensayo. Enseguida estamos de vuelta.